El Instituto Nacional Electoral, INE, determinó retirar 49 candidaturas a Morena, el partido en el poder federal, por irregularidades en sus gastos de campaña en el proceso interno del partido. De esas 49 candidaturas canceladas, dos llaman particularmente la atención porque son para gobernador. En Guerrero, con Félix Salgado Macedonio, que ha estado en el centro de la polémica en los últimos tiempos, usted lo sabe, y en Michoacán, Raúl Morón. De acuerdo con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, los aspirantes a las gubernaturas no realizaron precampaña, por lo que no había nada que reportar ni comprobar. Es así, Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, gracias por tu confianza, gracias por estar con nosotros esta mañana. Consejera, buen día.
Hola, buenos días, Ricardo. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Pues como te comentaba, usted, tú lo sabes muy bien, Morena, a través de su dirigente nacional o dirigencia nacional y otras voces morenistas, han dicho que el INE se extralimitó en sus facultades al castigar a Morena de este modo, porque como no hicieron precampaña, no tenían que reportar gastos de precampaña, y entonces esto no desde su punto de vista son injustificadas estas cancelaciones de candidaturas, consejera.
Pues esto parte de un proceso de fiscalización que la verdad es la base de la equidad en las contiendas. Es como garantiza el INE que todos los ingresos y los gastos de los partidos políticos son acordes con la ley. La ley establece distintos informes que tienen que presentar, en este caso precampañas. Se revisaron esos informes y en sesión del Consejo General del 26 de febrero, o sea, no fue ahorita, detectamos varios candidatos, 120 de 7 distintos partidos políticos, que no habían entregado sus informes. Se habló, se analizó todavía distintos casos, abrimos procedimientos de oficio, y fue que el jueves pasado determinamos retirar 61 candidaturas en total de distintos partidos políticos. Sí, se concentra o tiene más incidencia en el caso del partido Morena, pero bueno, esto parte de una obligación que está establecida en la ley, y la sanción también viene explícitamente establecida en la ley. El párrafo tercero del artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales señala claramente que las precandidaturas que no presenten el informe dentro de los plazos establecidos en la ley, se les negará la candidatura o se les retirará en caso de que ya les haya sido otorgada. Así lo pone expresamente la ley. La sanción, la consecuencia a no presentar dentro de los plazos los informes de gastos de precampaña.
Ahora, hubo candidatos de Morena que sí presentaron informes de precampaña.
Sí, bueno, claro, porque pues para todo, para empezar, si estamos hablando de gubernaturas, pues hay otros 13, pues que están presentados. Hay un caso de San Luis que también mandamos a procedimiento oficioso que todavía no se ha resuelto, pero digamos que en este momento pues tienen 13 que sí presentaron, porque son 15 precampañas, hay 15 gubernaturas en juego.
Te preguntaba eso porque, a ver, si unos sí presentaron, no operaría entonces la queja de dos diciendo que no presentaron porque no hubo precampañas. Para los otros 13 sí las hubo.
Y te diría que no solo para esos 13, porque nosotros, el INE, desde 2014 revisa todas, digamos, las finanzas de los partidos políticos. Entonces fueron estos 15 candidatos, pero recordemos que están en juego más de 20.000 cargos de elección popular, y para todos pudo haber o no precampaña, digamos, pero siempre está la obligación de presentar el informe aunque sean ceros. Eso ya lo ha dicho el tribunal en muchas ocasiones, también ha dicho que también cualquier acto tendente a obtener una candidatura, se llame como se llame, es una precampaña y por tanto tiene que estar reportado. Se reportan dos cosas: el partido tiene que reportar los gastos, que se revisan después con el informe ordinario anual de gastos, y cada precandidatura tiene que presentar el informe. Es una obligación solidaria, así viene la ley, de los partidos y de las personas que estén contendiendo para lograr una candidatura.
Este caso, este asunto, se suma al de la polémica que generó el tema de la sobrerepresentación. Y ante todo esto, Morena y otras voces, el propio presidente, han dicho que el INE está en contra de Morena y que ya tomaron partido y que están cambiando las reglas del juego una vez que se ha iniciado el mismo. Y que hay, bueno, pues una suerte de consigna del INE contra Morena.
El INE
Sí.
El INE no está en contra de nadie ni a favor de nadie. Estamos a favor del Estado de Derecho, se está aplicando lo que dice la ley. La ley establece la consecuencia clara. La ley además no la hace el INE, la hacen las y los legisladores. Puede parecer una sanción excesiva, a lo mejor sí, pero está establecido. Y digo a lo mejor sí porque pues la valoración nos podría hacer llevar a inaplicar la norma, pero no a nosotros. El INE no puede inaplicar la ley. La ley la puede inaplicar haciendo una ponderación de derechos, un análisis muy claro de los temas. El Tribunal Electoral, un juez constitucional puede hacerlo, pero el INE no puede inaplicar la ley. Por eso tienen a salvo su derecho de impugnar la determinación del INE y por supuesto, si el tribunal así lo determina, pues el tribunal podrá revocar, modificar sí, o confirmar el proyecto el acuerdo del Consejo General.
A propósito de esto que mencionas, sabemos que la decisión final quedará en manos del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto, bueno, y es público y notorio que la mayoría de los fallos de este tribunal han favorecido al poder en turno. ¿Todavía hay una posibilidad de discusión, de alegato de parte del INE para sostener sus posturas y argumentar su apego a la ley?
Como en cualquier impugnación que se presente, en este caso sería una apelación, el INE tiene que rendir un informe justificado ante la autoridad jurisdiccional, y eso haremos. Nosotros ahí vertiremos los alegatos que consideremos pertinentes para sostener. Además, recordemos que el fallo fue votado por 7 votos a favor y 4 en contra. Entonces, estos argumentos que vertimos en la sesión del Consejo General serán justamente los que sostengan nuestro informe circunstanciado junto con el acuerdo, para que el tribunal valore pues todas las circunstancias y determine lo conducente. Si hay esa instancia, para nosotros es por escrito que tenemos que mandar este informe en cada uno de los casos que se impugnen. Tenemos que enviar obviamente el acuerdo impugnado más este informe circunstanciado respecto de las razones que sostienen el acuerdo aprobado en Consejo General.
¿Algo más que no te haya preguntado sobre estos temas, consejera, y que quieras puntualizar?
Pues me gustaría puntualizar que pues creo que lo que tiene que hacer el árbitro es aplicar la ley, y por eso está construido así nuestro sistema electoral. Hay una posibilidad de impugnar las determinaciones del INE, y lo que tiene que haber en todos los casos es certeza, y la certeza se construye primero aplicando la ley y después, por supuesto, las personas o los partidos que se sientan que están siendo violentados sus derechos, tienen una sede, tienen un órgano, tienen un tribunal a quien acudir para salvaguardar sus derechos. Así que yo creo que es una determinación que está acorde con la ley, que el tribunal tiene la última palabra y que en este momento no se están violentando los derechos de nadie.
Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, el INE, sabes que este espacio ha estado y seguirá estando abierto para ti y para el INE en general.
Te lo agradezco mucho, Ricardo, y espero que sigamos conversando sobre el proceso. Ya inician las campañas este domingo, así que tendremos muchos temas que comentar.
Por supuesto que sí. Estamos en contacto y seguimos en comunicación. Gracias, consejera.
Gracias, buen día.
Muy buen día. Carla Humphrey, del Instituto Nacional Electoral. El presidente López Obrador